Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Bueno, estamos en un nuevo programa de Antropovoces. Yo soy Santiago Aparicio. El día de hoy me acompañan en cabina Laura Carvajal, estudiante de periodismo de la Universidad del Rosario. ¿Cómo se encuentra?
Hola, ¿cómo estás, Santiago? Y a todos nuestros oyentes, feliz de acompañarlos un día más acá en Antropovoces.
Y Juliet Rojas, estudiante de Antropología y Periodismo. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, hola a todos, tratando de sobrevivir a los parciales.
Ah, estamos en época de parciales.
Sí. Esta es la semana.
En la bella época de parcial.
Pues me gustó el compromiso de que hayan venido al programa. Y pues hoy teníamos un tema bastante interesante. Me encanta poder contar con ustedes el día de hoy porque yo de periodismo no tengo mucha idea. Entonces quiero que preguntarles un poco qué es el periodismo científico para ustedes.
Bueno, estos días de hecho tuve una lectura muy interesante en una de mis clases, hablando acerca no tanto de un concepto para definir el periodismo científico, sino sobre todo sobre mirar qué tipo de conocimiento produce el periodismo científico. Entonces, claro, se hace como esta diferencia de que lo científico es lo exacto, lo que tenemos como por medio de fórmulas y algo preciso. Y la cuestión o el debate en lo que entrábamos era que el periodismo también produce mucho conocimiento a partir de, por ejemplo, la lingüística o la lectura o también a partir de los productos periodísticos en los que también pueden llegar a contactar masivamente a las personas.
Bueno, pues yo el concepto que tengo de periodismo científico va guiado hacia una especialización del periodismo que se encarga de divulgar diferentes hechos científicos, tecnológicos, de salud, de informática y pues todo esto.
Y es un poco jugar con ese imaginario que se cree que el periodista no se acerca a las ciencias duras porque no tiene las herramientas para hacerlo.
Sí, normalmente se cree eso, ¿no? Que como periodista uno no usa matemática o no usa cuestiones exactas, a pesar de que uno ve y hace mucha investigación cuantitativa. Pero entonces lo que me gustó del texto que tenemos para hoy es que se logra como unir dos cosas que son necesarias, digamos, en la sociedad para informar y para conocer más, y es, claro, lo científico, pero no solo que se concentre en una parte de la población para que lo entiendan solo científicos, sino que ahora lo podemos entender todos por medio de crónicas, reportajes. Entonces acá vemos como los productos periodísticos, como estos que acabo de nombrar, pueden hacer que conceptos científicos se entiendan de una mejor forma.
O sea, estamos hablando algo más de divulgación.
Sí, de divulgación. Yo creo que eso es muy importante actualmente porque antes la academia y también la ciencia se quedaba solo para un número de personas. Entonces, si tú estudiaste esto, puedes comprender lo que ese tipo de gente que es estudiada está analizando. Pero el periodista lo aterriza y lo hace de una forma más masiva, que todos podamos como comprender de qué se está hablando de una manera más amable.
Sí, aparte la divulgación hace que la gente se interese más por estos temas y que, como lo dice Laura, no sea solo como un grupo de científicos, sino que todo el mundo en general pueda y se nutra pues de todo lo que abarca esto.
Pues lo que hacemos en el semillero también, la parte de divulgación, conversión académica, transformar textos que nos entienden en unos formatos más amigables con
los oyentes.
Con los oyentes, con el lector, que siempre es un reto para las ciencias humanas porque muchas veces no nos leen porque no se entiende. Porque sí. Manejamos conceptos que en nuestras mentes tienen sentido, pero posiblemente en el mundo real no tenga nada de sentido. Entonces me parece muy interesante lo del periodismo científico y les quería preguntar un poco al respecto de la Universidad del Rosario. ¿Tenemos alguna clase sobre eso?
Sí, de hecho en periodismo, en los últimos semestres, uno se puede especializar, ¿no? Entonces tenemos varios campos, periodismo político, periodismo científico, periodismo de viajes,
cultural,
periodismo cultural, pero sinceramente mis conocimientos en esa área no son muy claros. Y también, digamos, por lo que yo estudio, que también es ciencia política, me centro como en esa parte, pero en periodismo científico sí siento que falta que la gente se interese más, ¿no?
Sí, aparte, pues, en algunas clases lo mencionan, obviamente. Digamos, yo tengo un profesor que su tesis fue de periodismo científico. Entonces, pues, él sí tiene bastante conocimiento de esto y nos habla en alguna clase, como para que sepamos también, pero así como profundización más a fondo, no.
Pues yo tenía un debate hace como un mes con Diego, nuestro director de semillero, y le decía, nosotros hacemos algo parecido al periodismo científico, porque el hecho de convertir esos textos y tratar de divulgarlo, entonces yo les quería preguntar a ustedes si están de acuerdo con eso. ¿Nosotros hacemos periodismo científico?
¿Qué, los antropólogos?
El semillero.
¿O el semillero?
El semillero como tal.
Yo creería que sí. Pues al usar este espacio en Antropovoces, nosotros con todos los textos que leemos, con toda la divulgación que estamos haciendo, yo creería que sí estamos como por ese ladito del periodismo científico. Todos los textos, todos los autores, nosotros transformar eso para que las personas lo entiendan un poquito más.
Pues ahí Diego debe estar bravo si nos está escuchando porque me dijo que no hacemos periodismo.
Yo tampoco creería que hacemos periodismo porque eso sería afirmar que un antropólogo, sí, un sociólogo y un historiador hacen periodismo. Y no. Ah.
¿Por qué?
No, sí, o sea, traducimos como...
Sí, lo pueden hacer.
Textos académicos para que la gente lo entienda. Pero yo creo que un periodista trabaja más en cuestión de no solo botar información, sino comunicarla. Es decir, hacer como un sistema de intercambio. Si me hago entender, como se presta para un debate, no solo como lanzar información, sino analizarla, hacer un proceso de retroalimentación con los, en este caso, oyentes. Y no sé, nomás miremos las crónicas, no cualquiera puede escribir una crónica. Un antropólogo, un sociólogo, un historiador no pueden escribir una crónica porque de verdad eso requiere tiempo, requiere tener una narrativa muy especial. Y un reportaje también, digamos un ensayo académico, sí, creo que lo podría hacer cualquier científico social.
Pues siempre había tenido esa duda, me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo porque es deslegitimar una profesión, decir que cualquiera puede hacer periodismo.
Sí, no.
Y no, porque pues igual a nosotros no nos enseñan a hacer una crónica, a nosotros nos enseñan a hacer un ensayo, nos enseñan a hacer muchas cosas. Yo creo que la parte de divulgación sí les falta un poco enseñarnos qué hacer con el trabajo después.
Digamos, yo te devuelvo la pregunta, es como yo decir, yo puedo hacer trabajo de campo. ¿Eso
sí,
es ser antropóloga?
Sí, puedes hacer trabajo de campo, más no ser antropóloga. Porque
exacto.
Es una metodología que se puede utilizar en cualquier carrera. Incluso los administradores de empresas hacen trabajo de campo, hacen etnografía.
Son metodologías muy diferentes.
Sí, y es también el abordaje y la posición de uno como profesional y cómo utiliza ese tipo de herramientas y ese tipo de metodologías. Bueno, así arrancamos el programa del día de hoy. Ahorita tenemos una invitada muy interesante que nos va a contar más al respecto y nos va a aclarar todas las dudas que tengamos sobre periodismo científico. Esto es Antropovoces y vamos a nuestro primer corte. I just want somebody to die for.
Does that scare you?
Estás escuchando Antropovoces.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
UR International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. No te quedes por fuera de la experiencia internacional con más perspectivas innovadoras en educación. Conoce los cursos que la Universidad del Rosario tiene para ti ingresando a la página web www.unrosario.edu.co/summerschool. UR International Summer School, la experiencia académica a la altura de las mejores escuelas de verano de Colombia y el mundo. ¿Le gustaría divulgar las actividades de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario ahora financia la publicación de buenas prácticas?
¡Ah!
El fondo ha cambiado. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido de 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@unrosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas Un Rosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces. If you don't wanna see me.
Did a full 180. Volvemos con Antropovoces. Bueno, aquí tengo a Juliet bailando, le encanta la canción. ¿Nos puede contar cuál canción es? ¿No?
Es una canción de Dua Lipa. Don't Start Now.
Todos los días la canto.
Eso veo.
Es que es buena, el ritmo es chévere. Sí. Para distraerse un poquito con tanta cosa, ¿no?
Sí, claro, para no pensar.
Sí.
Bueno, Juliet, cuéntanos quién es nuestra invitada del día de hoy.
Bueno, nos encontramos con Mariluz Vallejo Mejía. Ella es periodista con doctorado en Ciencias de la Información. Fundó y dirigió la revista Directo Bogotá en el 2002. Coordina el campo de periodismo y la maestría en periodismo científico de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontífice Universidad Javeriana.
Bienvenida a los micrófonos de Antropovoces. ¿Cómo están?
Buenos días, chicos. Muy contenta de ver este, además, este formato tan ágil y tan agradable de conversación. Sí.
Bueno, yo quería empezar preguntándole y que nos aclare, ¿qué es el periodismo científico y cuál es el papel del periodismo científico en la actualidad?
Bueno, yo voy a retomar lo que estaban diciendo las chicas ahora, que estaban hablando más de divulgación de la ciencia, ¿no? Quizá lo que se suele hacer más es traducir el conocimiento especializado para que lo entienda un lector común, ¿no? Las audiencias comunes y silvestres, ¿sí? El periodismo científico va más allá, ¿no? Se ocupa de contar historias sobre temas relacionados con estas frentes que tenemos perfilados en la maestría, que es medio ambiente, la salud, la ciencia, la tecnología, y eso es una agenda enorme que se va diversificando cada vez más. Entonces el periodismo científico se ocupa, como cualquier otro periodismo especializado en fuentes, de abrir debates, ¿sí? proponer una conversación pública sobre temas que afectan a la ciudadanía, de salud, del sistema de salud, de, por ejemplo, el fracking, cómo puede afectar o no los ecosistemas y las poblaciones, todos los temas mirando en el contexto político de las políticas públicas, qué afectación tiene para las comunidades y también los temas de interés sobre salud, por ejemplo, si a las vacunas o no, qué informarle a un ciudadano para que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, la divulgación es muy importante y es una de las funciones que tiene el periodismo, obviamente es hacer lo más clara posible una información técnica muy especializada, traducirla y entregársela a los ciudadanos, a las audiencias, pero también es ir visibilizando temas que son conflictivos, que son polémicos y que hay que digamos, abordarlos con una mirada crítica para hacer en determinados casos una denuncia o contar una historia en profundidad sobre ese tema. Entonces, no es diferente a cualquier otra área de periodismo, cambian las fuentes. O sea, el periodismo de calidad tiene siempre esa investigación rigurosa, precisa, que era lo que hablaba una de ustedes al comienzo. Eso es un buen periodismo, el periodismo de calidad, con unos estándares muy elevados, pero cada fuente, en cada área especializada del periodismo, pues se profundiza mucho más en esa información y es con una maestría de periodismo científico lo que buscamos es diversificar esas agendas para hablar de muchos otros temas que no le están llegando a los ciudadanos. Y hacerlo con todo el rigor y la seriedad, porque siempre ha habido una desconfianza de los especialistas, de los uh-huh. científicos frente a los periodistas, porque banalizan la información, porque la simplifican, porque la distorsionan, que es todavía peor. Y entonces es como recuperar esa confianza y esa credibilidad en el periodista que ya se especializa y que, ojo, no cualquier antropólogo puede volverse periodista, pero adquiriendo las herramientas, ¿no?, los lenguajes y toda la formación más profesional en el campo de la ética también, de la historia, para manejar de manera responsable la información. Entonces, de hecho, la maestría está abierta a todos los científicos de las áreas sociales, de las ciencias exactas, naturales, y es una metodología que propone el diálogo entre periodistas, o sea, se sientan en el salón de clase los que son periodistas, han tenido experiencia en el periodismo científico o simplemente tienen una sensibilidad especial por estos temas con los que son científicos, los biólogos, los ingenieros, los matemáticos, y ese diálogo potencia mucho, digamos, las discusiones y las historias.
Bueno, yo quisiera saber qué métodos de reportería utiliza un periodista científico.
Utiliza primero el periodista, el genérico, la metodología de investigación de un periodista es la reportería, así uh-huh. se llama nuestra. Y es el trabajo de campo, es la reportería, pero digamos muy juiciosa, muy en profundidad, contrastando fuentes, se recaban todas las fuentes posibles, orales, documentales, y después se interpretan esas fuentes, se contrastan y se le da un contexto, o sea, la metodología del periodista y de la investigación periodística empieza por dar unos marcos comprensivos, unos contextos históricos, sociales, para que la información cobre sentido, ¿sí?
Mariluz, cuéntenos acerca de cómo es el proceso para unir el periodismo con el campo científico y producir algo.
No, el proceso es hacerse preguntas, como partimos, cualquier investigador social parte por su curiosidad de hacerse una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Sí? O el cambio climático que nos interpela todos los días con todos los desastres, con todo lo que ocurre. los cambios intempestivos de temperatura, las enfermedades, todo, es hacerse preguntas. ¿Qué está pasando? Y a partir de esas preguntas se busca la información, se documenta y se buscan las fuentes especializadas. El periodista científico no es ni geólogo, ni médico, ni psiquiatra, no es nada de eso. Simplemente sabe cuáles son las fuentes que conocen y las fuentes creíbles, porque ahí puede haber muchos científicos y expertos, pero no saben transmitir ese conocimiento, no se sabe comunicar, o son muy celosos, o le tienen tanta desconfianza al periodista que no prefieren que su conocimiento siga en ese nicho de lo académico, de las revistas especializadas, de los papers. Hay muchos científicos que prefieren que siga encapsulado el conocimiento. Hay otros que sí tienen ese genuino interés por comunicar, porque la gente esté al tanto de un nuevo descubrimiento, un medicamento que le puede ayudar, o de una dieta en particular, o quieren simplemente que toda esta información distorsionada, esa desinformación que hay también en el campo del científico, se aclare. Entonces, esos sí están dispuestos a hablar con este periodista, y este periodista va haciendo, ¿no?, con todo ese tejido de fuentes, las contrasta también, que es lo que no pasa en la divulgación científica. La divulgación es más de institucional, o la hacen los mismos científicos, pero el periodista pone, ¿no?, confronta. Contrasta, contrapregunta, que no hace un divulgador científico. No está haciendo contrapregunta, no está siendo incómodo, no está tratando de llegar al fondo, sino mostrar que es perfectamente legítimo y necesario, pero el periodista tiene que ir más allá, tiene que mirar el fenómeno que ocurre en lo local, en lo nacional y en lo global, que todo está interrelacionado.
Pues sí, digamos que... Pues yo veo que aquí hay un reto muy grande, y es el mismo que nos enfrentamos el semillero, y es a veces cómo mostrar la información y cómo hacer que la gente no especializada se apropie de ese conocimiento. Más que un término divulgativo, también tratamos de crear un diálogo todo el tiempo.
Exacto.
Y digamos que lo que hemos tratado nosotros muchas veces es con este espacio. Este es un espacio, es un ejemplo de lo que nosotros llamamos una conversión académica, que es traer temas muy complejos, tratar de debatirlos en una hora, y que la gente pueda apropiarse un poco y generar un interés. Como aterrizar esa academia que nadie puede tocar y solo los académicos pueden entender, aterrizarlo como a algo de consumo, a algo más de que uno pueda apropiarse de ese conocimiento. Yo creo que en este caso el periodismo científico es un reto muy similar, porque también es un periodista que se está enfrentando a una profesión que no es la suya y tiene que encontrar la forma de transmitirlo para que una persona que no es necesariamente especializada en el tema pueda apropiarse de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo se genera? ¿Cómo logran hacer ese diálogo? ¿Cómo logran que la otra persona entienda, digamos, no sé, matemáticas, física, química, medicina?
Uh-huh. Primero quiero retomar ese término tan bonito de conversión, esa práctica de la conversión, porque es en un espacio de conversación, ¿no?
Sí.
De diálogo, y a eso debe propender el periodismo hoy en día, aprovechando además las redes sociales, todo el ecosistema de medios que es fabuloso para llegarle a otras audiencias que no, quizá no tenían interés por estos temas. Entonces esa conversación es muy clave, y como esa pregunta que tú haces, pues justamente formando a los periodistas en estos temas más especializados, pero dándole las herramientas también a los no periodistas, porque te estoy hablando de un programa en el que estamos haciendo este experimento. Es un puro experimento, ¿sí? Y es la primera cohorte, todavía no te puedo hablar de resultados, los resultados llegarán dentro de año y medio, que hagan sus trabajos de grado, que van a ser libros o multimedia, un reportaje multimedia o incluso un emprendimiento periodístico en temas de ciencia. Alguien que cree su propio sitio, no sé, sobre biotecnología, sobre temas de biotecnología. Pero te estoy hablando también de que tenemos biólogos, por ejemplo, que son los más interesados en este programa. Ha sido una sorpresa ver el interés de los científicos naturales en este tema. Y a ellos, a su vez, para ellos, el reto para ellos es adquirir las herramientas, es saber, ¿no?, es encontrar una narrativa amena, atractiva y que los saque de ese espacio, ¿no?, de términos técnicos académicos, especializados, académicos, que se entienden es entre ellos, sino llegarle a la gente del común. Y para los periodistas el reto es asimilar esos saberes y esos conocimientos tan especializados en muy poco tiempo y con el dominio que tienen y la habilidad para narrar, producir estas historias. Pero lo que estamos viendo es que al estar juntos estos periodistas, que son los menos, los más interesados son de otras carreras,
¿cómo qué carreras,
en
perdón?
Ese intercambio, no tenemos ahora... Casi la mayoría biólogos y microbiólogos, pero también hay un ingeniero, hay una geocientífica, sociólogo, las ciencias sociales menos, pero el diálogo en el salón de clase, el diálogo entre ellos es tan rico como también los profesores que venimos del campo de periodismo, dialogar con los profesores que vienen de las ciencias. Entonces, es una pura conversación, volvemos al inicio, uh-huh. donde nos vamos fortaleciendo unos y otros. Pero para los dos es un reto, para un periodista siempre será un reto explicar temas, ¿no?, de nanotecnología, de robótica, de astrofísica. Es un reto, pero es ponerle además, pues, es cumplir con la responsabilidad de apropiarse de ese conocimiento y traducirlo de la manera más clara posible, pero también ver los alcances que tiene ese tema, ¿no? Es sacarlo solo, no solo es de divulgarlo, sino ver en cómo afecta la vida de los ciudadanos, el día a día de cualquier ciudadano, un hallazgo científico, por ejemplo.
Siguiendo con eso, yo quisiera saber cuáles son los principales retos que usted cree que tiene el periodismo científico en Colombia.
Bueno, esa es una pregunta difícil porque justo pues esta maestría nace tan especializada porque no había otra en Colombia y en América Latina no hay, hay de comunicación y periodismo, digamos, o en Brasil, pero la mayoría son de comunicación de la ciencia, comunicación y divulgación científica las que hay. Por eso tenemos, ahora mismo hay una bióloga que vino de Chile, lleva muchos años en Chile porque no encontró un programa similar en Sudamérica. Una mexicana, una periodista mexicana dedicada a medio ambiente también quiere venir por eso. O sea, eso demuestra que no lo hay. En Estados Unidos sí la hay, estas maestrías tan especializadas. Pero lo vimos por la necesidad de formar, de que no ha habido una escuela. Hay periodistas científicos muy buenos, pero son contados con los dedos. La prensa nacional y la prensa regional ha hecho esfuerzos por sacar páginas, por ejemplo, de periodismo ambiental. Ha habido siempre ese interés, sobre todo desde los 70, que empieza a ponerse el tema ambiental desde la cumbre de Estocolmo, desde el 72, a ponerse en las agendas políticas y mediáticas. Pero los medios han tenido, sí, esas secciones más de medio ambiente. El medio ambiente es un tema pues que pesa mucho y que interesa mucho, de salud también. Hay periódicos que se han destacado en ello, pero no hay una, digamos que, periodistas que sueñen con ser desde el pregrado, ser periodistas científicos, no se veía. Sí, querían ser políticos, verdad, deportivos, culturales, pero uh-huh. científicos no. Nosotros entonces hicimos una prueba piloto. Tenemos el piloto uh-huh. de esta maestría fue un curso del pregrado que ofrecíamos, que hemos ofrecido y se está ofreciendo en este momento. O sea, no lo podemos quitar porque ha sido como un semillero y como un lugar donde llegan estudiantes de todas las carreras, pero sobre todo de ciencias naturales, de medicina y de hacer un curso de periodismo científico. E incluso son los mismos profes, como Pablo Correa, Lisbeth Fogg, Sergio Silva, han sido pues como de base y los dolientes de este curso. Pero ese curso nació con la decana, lo creó Marisol Cano hace 5 años, con Alma Guillermo Prieto, que es la gran periodista, cronista, que Alma tenía esa pasión por el periodismo científico y sobre todo en lo ambiental. Entonces así nació y nos dimos cuenta de que era necesario hacer escuela y que pues la facultad ya es la más antigua, la carrera de comunicación es la más antigua del país, que cumplió 70 años el año pasado, y que teníamos que ofrecer algo donde se respondiera a una necesidad y se creara una demanda en los medios de periodismo científico.
Bueno, muchas gracias. Con esto vamos a nuestro segundo corte. Esto es Antropovoces.
So,
del Semillero de Antropología y Medios. Estás conectado con Antropovoces.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova et Vetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Soy Ingrid Frederick y quiero invitarlos al Museo de la Universidad del Rosario. ¿Sabías que ahora el claustro está abierto a todos? Te invito a conocer el arte y patrimonio rosarista. Asiste a un recorrido en 3 semanas a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y los sábados a las 10 y 11 de la mañana. Reserva tu visita en el correo visitasguiadas@urosario.edu.co, porque el patrimonio es de todos.
Somos U Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Estás escuchando Antropovoces.
Y volvemos con Antropovoces, nos encontramos desde el claustro de la Universidad del Rosario. Y bueno, Juliet, cuéntenos, tiene una pregunta bastante interesante.
Sí, claro, Mariluz, cuéntenos, ¿quiénes fueron los que abrieron el camino en esto del periodismo científico acá?
Bueno, es una tradición muy rica y muy antigua, podemos decir que la divulgación, sobre todo el campo de la divulgación científica, empezó en la expedición botánica, ¿sí? El sabio Caldas, escribía sobre estos temas. Luego tenemos la comisión coreográfica y ahí empezaron a darse cuenta de que, pues, de que tenía que darse a conocer todos los descubrimientos de fauna y flora que se estaban haciendo. Pero en el siglo XX, para estar más cercanos, sí, en la historia, uno de los personajes más fascinantes que yo he descubierto rastreando la historia del periodismo ambiental, sobre todo el tema ambiental, fue un sacerdote jesuita que luego ya se retiró de la compañía, pero siguió siendo sacerdote, que es el padre Enrique Pérez Arbeláez, que fue quien fundó también el Jardín Botánico aquí en Bogotá. Y el padre tuvo una columna durante más de 30 años en El Tiempo, o sea, eso ya es hacer periodismo, sí, y una columna, pero donde debatía temas como la deforestación, que es un tema pues de hoy en día de prioritario. Hablaba de la quema de bosques, de la extinción de especies o del saqueo de fauna. Hablaba de los temas pues muy, muy coyunturales y con un sentido crítico de denuncia, así indignadísimo. Y el padre pues también era un explorador que muy cercano al etnobotánico, a Richard Evans Schultes, iba con otros científicos a explorar los territorios nacionales, pero hacía periodismo ya de denuncia, periodismo ambiental. Y después hay un caso que le resultará más cercano a ustedes, que es la unidad investigativa del tiempo, Daniel Samper, Daniel Samper, papá, ahora hay que aclarar, Alberto Donadío, Gerardo Reyes, que hacían parte de la unidad investigativa, en los años 70 hicieron un periodismo de denuncia muy interesante en el ámbito ambiental, ¿sí? De los parques, del saqueo de los parques naturales, como el Tayrona, que lo querían volver un complejo turístico en el 72, o sea, esas peleas las empezaron a dar desde comienzos de los 70, que es cuando este tema ambiental empieza a ser de interés público, ¿sí? Y de saqueo de especies, se hacen denuncias, incluso se ganaron pues varios premios de periodismo en la unidad investigativa con este tipo de temas. Y ya digamos que la prensa nacional ha sido pues El Tiempo y El Espectador le han dado importancia y siempre ha habido, sobre todo en el ámbito ambiental, periodistas dolientes de esa fuente. Y bueno, ya hoy en día el periódico más verde se puede decir que es el Espectador. Uh-huh. Y también en salud, otro, uh-huh, uno de los más fuertes en temas de la industria farmacéutica, en temas de salud y con denuncia, ¿no? Con ese espíritu de denuncia que es muy clave.
Mariluz, enfocándonos en su texto, habla sobre la necesidad de contar la historia con el dato. ¿Cómo es esa relación de lo que yo entiendo como
geoperiodismo. Sí, el geoperiodismo, como ahí lo explica en una parte del texto Gustavo Faleiros, que fue un periodista brasileño fundador de Info Amazonía, que también tiene su capítulo aquí en Colombia alojada en El Espectador, Info Amazonía. Él lo explica como esa relación de los datos con los territorios y es la posibilidad de georreferenciarnos en un gran territorio como es el Amazonas, lo que él trabaja, los problemas, ¿no?, ecosistémicos que hay ahí, lo que está ocurriendo con la deforestación. Entonces se puede mapear fácilmente, estas son las zonas más deforestadas del Amazonas brasileño, del Amazonas colombiano. Y esto significa pues manejar grandes volúmenes de datos. Todo eso se construye con bases de datos y se hace minería de datos cuando se puede trabajar, sistematizar esa información y volverla historias, ¿sí? A partir de sábanas de datos, de metadatos, extraer de ahí información importante y contrastarla y visualizar esos datos también.
Y ya, digamos, con el ejercicio...
Entonces, perdón, como tú decías, una historia periodística buena en cualquier área, sí, tiene que tener datos.
Claro.
Sí, porque eso es lo cuantitativo que manejan los científicos sociales, y todos los científicos manejan información cuantitativa, porque es la evidencia. Es como para un periodista, la evidencia científica es el dato. Y el dato también puede ser un testimonio, una declaración, ¿sí? Esos son datos. Uno no puede escribir una historia a punta de especulaciones y de vaguedades o conceptos, porque entonces más bien hace un editorial, hace periodismo de opinión. Sí. Pero uno para hacer periodismo narrativo necesita datos.
Y ya al momento de estructurar el texto, ¿cómo fue esa negociación? ¿Cómo lo escribieron? ¿Cómo lo pensaron? ¿Y qué quisieron mostrar ahí?
Bueno, con Marisol Cano, que es la coautora de este texto, cuando nos pidieron para este libro, pues quisimos, a partir de la experiencia concreta, pues de lo que fue diseñar esta maestría, y ya cuando escribimos el artículo no había arrancado, pero sí la teníamos en la cabeza y sabíamos cuál iba a ser el equipo docente y los contenidos de todos los cursos, los sílabos, los teníamos muy claros, pero quisimos aprovechar la oportunidad para mostrar esto de escribir sobre ciencia, cómo es, cuáles son, digamos, las cuáles son los la, cuál es la filosofía de un proyecto que busca formar en periodismo científico a cualquier profesional que no solo sea periodista. Y entonces quisimos mostrar cuál era la metodología para llegar a hablar de ciencia en tres bandas, como llamamos uno de los apartados, la ciencia en tres bandas, que es para poderle hablar a los ciudadanos y que no trague entero sobre temas relacionados con medio ambiente, ciencia y tecnología y salud. Y entonces ahí desplegamos, en esa parte mostramos toda la posibilidad de agendas que se abren en estos tres campos, los asuntos, temas de debate claves ahí, no solo nacionales sino globales. Y entonces esa fue como en la primera parte, cuando hablamos de estructura, en la primera parte hacemos ese paralelo entre los científicos sociales, como un periodista es un científico social, y los otros científicos, las ciencias blandas, las ciencias duras, pues para ponerlos en esos términos muy simples. Pero cómo se da ese diálogo y todas las posibilidades que ofrece ese intercambio de conocimientos, de saberes, de metodologías, de lenguajes, de herramientas. Eso es como en esta primera parte desplegamos, pero siempre teniendo muy claro que esto se rige por los mismos estándares del buen periodismo, del periodismo de calidad, el sentido ético, la responsabilidad social que tiene cualquier periodista con cualquier fuente, pero aquí está hablando en términos científicos. Entonces, en la segunda parte en ese diálogo hay una frase muy interesante que en una entrevista me dijo Juan Diego Soler, el astrofísico, que él dice que hay que domesticar, que él como científico siempre piensa que hay que domesticar a los periodistas. A él lo entrevistan mucho, él está en el Instituto Max Planck en Heidelberg, creo que es, y él también escribe, él escribe en El Tiempo, en El Espectador, es colaborador habitual, pero cuando lo entrevistan, él dice que hay que domesticar al periodista y que hay un beneficio mutuo. El periodista quiere escuchar, ¿sí?, la historia del científico, y el científico quiere contar esa historia y que la conozca mucha más gente. Entonces es un gana y gana, ¿sí?, para los dos, que es eso. Pero me gustó mucho, como dijo, es una domesticación, es tener la paciencia de contarle a un periodista y que le va a preguntar hasta el cansancio y eso qué es y tal, como lo debe hacer un periodista, ¿no? Con toda humildad de reconocer su ignorancia en temas tan especializados, es decir, le explíqueme bien, no, casi que hágame el dibujito para yo no equivocarme, y tener esa paciencia de domesticar al periodista, que es un animal salvaje y lo va a volver civilizado. Y igual el periodista tiene que tener la paciencia también para escucharle el cuento al científico, pero pararlo y decirle no, y también controvertirlo, ¿no? Y también discutirle y también decirle no, pero póngame esto en términos prácticos, ¿eso en qué afecta? ¿En qué puede afectar una población? ¿Eso cuánto vale? ¿Esto cómo? Sí, póngale presupuesto. Entonces es una domesticación mutua, que es lo que buscamos. Entonces eso es lo que desarrollamos en esa primera parte, y ya al final también mostramos la posibilidad que da este periodismo de jugar con el lenguaje, de ser muy creativos, ¿no? Que es la parte ya experimental con los formatos, por ejemplo, desde un podcast se pueden hacer maravillas porque es y de multimedia, usando todas las herramientas digitales, se puede hacer mucho más comprensible estas historias científicas y darle mayor difusión. Pero también mostramos cómo este periodismo científico está llamado a derrumbar mitos, falsas creencias, por ejemplo, con temas como las vacunas, sí, los movimientos sí, antivacuna, creencias que hacen mucho daño, pues que pueden costarle la vida a la gente. Entonces, derrumbar mitos, pero también contrarrestar todos estos fenómenos de desinformación pueden ser hasta fatales, como les decía. Entonces, y que hoy en día unas dietas, ¿cuánta gente en redes sociales no está vendiendo unas dietas milagrosas que son totalmente irresponsables? Y entonces esa es la función del periodista, ir detrás de todos esos fenómenos de fake news en los temas científicos para desvirtuarlos.
Socialmente, esta pregunta la tenía ahorita en la cabeza cuando mencionabas el papel del periodista dentro del campo científico, y es cómo podemos reconocer válido su trabajo, porque es cuestionado el trabajo periodístico desde todos los ámbitos, pero en el científico más, porque obviamente los académicos y las personas que nos hablan de estos temas quieren que se concentren en toda la información, pero pues a la hora de producir ese contenido pues es difícil. Entonces, ¿cómo acá hace el periodista para ser como algo neutro, hacer algo neutro entre informar con sus narrativas, pero también ser preciso en lo que se está diciendo?
Sí, más que neutro es tratar de ser objetivos, sabiendo sí, que la objetividad no existe, y tratar sí, de llegar lo más posible a la verdad, uh-huh, como cualquier científico también lo hace, porque ninguno tiene la verdad. Pero cuando tú preguntas, con temas delicados se toma muchos riesgos, con los temas polémicos, controvertidos, pues el periodista toma mucho más riesgo. En la divulgación científica no se corre mayores riesgos, pero si tú haces, por ejemplo, lo que hizo Pablo Correa con y Lisbeth Fock, hicieron el reportaje sobre la nueva ministra de Ciencia, Ciencia y Tecnología, Ciencia, Innovación y Tecnología, que cuestionan sus prácticas como científica. Eso es meterse con poder político y también pues donde se atraviesan otros intereses económicos, socioculturales también, porque este tema, o sea, ¿cómo un periodista científico que se la juega, que se arriesga con una historia de este tipo, dos periodistas que fueron ellos, no se deslegitiman? Porque es cierto, porque lo que están contando pues tiene suficientes evidencias, ¿sí? Tiene suficientes pruebas. Obviamente desataron una controversia impresionante y hay muchos detractores de ellos y defensores de la ministra, y hablan de que se está desconociendo el valor de la ancestralidad, todo lo que se defiende, que es un tema hasta muy, muy antropológico, sí, muy sociocultural, y de su origen, de raza, pero la polémica no era esa. Ellos estaban discutiendo un asunto científico, no, y otros, y los detractores se iban por otro lado. Entonces, un periodista que se la juega por historias que afectan ciertos, ¿no?, poderes, que tocan intereses,
empresas,
la industria farmacéutica, lo del Dololed, por ejemplo, también, uh-huh, otra historia que del espectador, que fue a los 8 días, es tocar intereses de una industria que no es la gran industria farmacéutica. Entonces también brincan y dicen que es que el periodista está defendiendo las grandes industrias farmacológicas, ¿no?, las grandes industrias, pero no era cierto, ni está defendiendo a uno ni a otro, está defendiendo al ciudadano que está haciéndose daño tomándose un medicamento que no era solo caléndula, que era un engaño, sí, entonces, que tenía diclofenaco. Entonces la legitimidad social proviene de la seriedad con que un periodista escribe esas historias y las sustenta con evidencias. Él queda tranquilo porque todo lo que dijo está sustentado y pues
hay pruebas.
Ahora, ya la controversia pues es lo que buscamos, que haya polémica. ¿Qué tal que, o sea, un buen periodista, la mayor satisfacción es propiciar polémica y debate, porque si no está muerto, si no es un periodista complaciente que simplemente está siguiendo las agendas institucionales, reproduciendo lo que todos sacan, haciéndole publireportajes a las entidades, a las empresas. En cambio, el periodista que abre la discusión y pone en boca de los ciudadanos temas que de otra manera, como fue esto del Dololet, no se hubiera, sino era un tema invisible, lo hace visible porque una científica, porque supo dar con la fuente también. Entonces, es ese otro, digamos, factor de credibilidad y legitimidad, es tener las fuentes más creíbles. Y el ahí la fuente del Dololet, por ejemplo, es la médica, la científica, la médica no recuerdo si es bióloga o que está en la UIS, en Santander, en la Universidad de Industria, que está en un laboratorio descubriendo, trabajando sobre ese medicamento en particular. Entonces tienen todas las pruebas y es un estudio largo. Entonces, cuando el periodista tiene la suerte de encontrar la fuente, es maravilloso porque ahí hay un sustento y es un diálogo realmente, un diálogo que produce resultados para el ciudadano.
Listo, pues muchas gracias. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, esta hora pasa volando.
Ya se fue.
Sí, ya. Ay.
Bueno, pues pero creo que nos alcanza una última pregunta. Julia, ¿tienes alguna pregunta o algo que te haya, una duda que te haya generado el texto, tal vez?
Pues yo estaba pensando en que es muy necesario el periodismo científico en el país porque, digamos, la única entidad es Colciencias en investigar como esto. Y estaba revisando la vez pasada la página y solo salen como convocatorias e informes. Entonces, quisiera saber si están en el proceso de la creación de algún medio científico, pues para el país, como para informar más, para hacer toda esta divulgación.
Y para incentivar también a los jóvenes.
Bueno, pero primero sí, para ser justos, Colciencia tiene productos también en formatos interesantes, como una serie de Colombia Bio, de documentales maravillosos que hicieron con el Instituto Humboldt, distintos investigadores de distintas universidades, y fueron a todas estas regiones que quedaron ya descubiertas después del conflicto, ¿no? Que quedaron, que antes eran inaccesibles, y los investigadores pudieron ir. Entonces esas expediciones son maravillosas, es como volver a las antiguas expediciones que mencioné antes, a la expedición botánica, y esos documentales son bellísimos. Entonces el Colciencias, que hoy va a ser ya se reconvierte, se transforma en el ministerio, si está viendo la necesidad de explorar otros formatos para llegarle a grandes públicos. Y nosotros como maestría, si queremos tener un medio, ya tenemos la plataforma, tenemos Directo Bogotá, tenemos la plataforma de Directo Bogotá, pero queremos un medio especializado para poder subir todos los productos, todos los trabajos que se están haciendo en la maestría. Y tampoco podemos desconocer que en las regiones hay pequeños medios, periodistas ambientales o especializados en salud que hacen este esfuerzo con medios independientes, digitales. O sea, y esa suma de esfuerzos, pues vale la pena. Lo que queremos en la maestría es traerlos, es estarlos invitando para que se conozca lo que se está haciendo también en las regiones.
Me parece muy interesante el proyecto. Yo estaba leyendo y lo que más me llama la atención es que la mayoría de estudiantes que tienen ahora sean biólogos. Me parece algo increíble pensar, porque yo me imaginaba que todos eran periodistas que querían especializarse en una rama del conocimiento. Pero lo que me estás contando quiere decir que existe una necesidad o un interés por parte de los biólogos de las ciencias duras para mostrarse, para ir más allá, para mostrar su investigación y que la gente pues se apropie también de ese conocimiento, salir un poco de la academia.
Claro, porque muchos de ellos, microbiólogos, por ejemplo, que se pasan metidos en un laboratorio, salen a campo a recoger muestras, pero están en un laboratorio, para ellos, no sé, esto fue como que les abrieran las puertas y poder contar esas historias y buscarle el rostro humano a una bacteria. O sea, ahí está el desafío. Sí, busca de alguien que esté trabajando en un hongo, en un tipo de hongo asociado con alguna enfermedad. Busca la historia detrás de eso. Es un reto para ellos y para nosotros fascinante. Pero tuvo una acogida increíble, como en la universidad está la Facultad de Ciencias Biológicas, y allí tienen muchos posgrados, incluso pues para hacer ya doble programa. Y con la Escuela de Estudios Rurales y Ambientales también hay mucho interés entre los ecólogos por contar historias de la naturaleza, porque son, ellos tienen una sensibilidad muy especial. Yo creo, sí, que sintonizamos los científicos sociales con estos científicos de la naturaleza.
No, y también muy interesante, pues ya a largo plazo, ver cómo se desarrollan estos profesionales en el campo del periodismo, porque también, uh-huh, es... Yo creo que es distinto que un periodista venga y cuente la historia a que el mismo biólogo coja el papel de periodista ya con toda la profesionalización y todo el proceso formativo y empiece a contar lo que hizo de su investigación. Tener como las dos caras, la parte académica, sí, y la historia.
Uh-huh. Y la primera prueba será los trabajos que hagan, que son temas muy buenos, no los puedo decir, pero son temas muy chéveres de todo, de periodismo narrativo, hay unos... más de perfiles de científicos, que temas que van, ¿no? No solamente de denuncia, sí, sino también de reconocimiento, de homenaje a científico olvidado, algo así. Entonces ya ellos, digamos que es un camino que se van a abrir, y hay que esperar, hay que darles tiempo a ver cómo sería su inserción en el mercado laboral ya como periodistas. ¿O seguirán siendo científicos que se engolosinen con contar historias?
Pues me encanta eso. Eso puede ser como una conclusión muy chévere del programa. Sí. Espero que en un año y medio vengas y nos cuentes, pues, qué pasó.
Qué bueno, qué bueno. Sucedió. Me encantaría, y saber, y la nueva promoción que llegue, de qué campos provienen ellos, sí.
Sí, no, yo creo que hay un tema interesante también para ciencias sociales indagar al respecto, porque se genera ese interés de parte de las ciencias duras para estudiar periodismo científico. Eso. Bueno, Mariluz, muchas gracias por hacer parte de Antropovoces. Uh-huh. Si alguien quisiera contactarla para saber más del máster o para,
claro,
contar un,
claro,
poco,
claro,
¿nos podría ayudar con un correo electrónico tal vez? O
sí, Mariluz, con la I que baja, mariluz.vallejo@javeriana.edu.co o en la Javeriana 320-8320, extensión 4613.
Listo. Muchas gracias por participar con nosotros y es bienvenida siempre a los micrófonos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy chévere este programa.
Oh. Entonces pasemos a unas breves conclusiones. ¿Qué les dejó el programa?
¿Qué me dejó el programa? Pues de pronto no encasillarme tanto en lo que quiero, sino también darme cuenta de que como parte de ser de periodismo, y que tengo muchos compañeros también que están pues estudiando precisamente este pregrado, de que hay más maneras de enfocarme. Entonces no solo hay como lo político, lo cultural, lo económico, que es donde sí hay bastante gente interesada, sino que también hay algo científico, y algo que tú nos mencionabas es precisamente eso, como pues somos muy pocos los que, o son muy pocos los que están interesados en este...
campo.
En este campo.
Uh-huh. Sí, estaba pensando en que la ciencia trae desarrollo y que hay una gran necesidad en Colombia, en el país, uh-huh, porque más periodistas se interesen por esto, porque más periodistas lo hagan, y también incluso en los medios, ¿no? Se necesita mucho un medio fuerte de divulgación científica.
Bueno, y me acaba de contar nuestro Control Master que se terminó el programa. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, agradecimientos especiales a los panelistas del día de hoy. Gracias por acompañarme, chicas.
Gracias por la invitación.
Bueno, y perdone, yo quiero agradecerte, claro, a ti, a Diego Garzón, y a que es editor del libro que se va a publicar, en el que va a aparecer este capítulo que escribimos con Marisol Cano, la decana de la Facultad de Comunicación.
Muchas gracias. Y bueno, para producción, Valentina Sánchez, Control Master, Nelson Duarte, y el director de Semillero, Diego Garzón Forero. Y muchas gracias al director de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Esto fue Antropovoces.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
Un Rosario Radio.